Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es martes 22 de junio, memoria litúrgica, entre otros, del Beato Inocencio V Papa, nació en Saboya y se hizo dominicano. Fue un predicador tan grande y tan culto que fue llamado Doctor Famosísimo. Como arzobispo de Lyon, trabajó para la unión de las iglesias separadas de Roma. Fue elegido papa con el nombre de Inocencio V en 1276, pero murió después de unos meses. Y ahora titulares. Francisco se reúne con un grupo de presos en la Casa Santa Marta. Comienza la 94 Asamblea Plenaria de la ROACO, centrada en Oriente Medio y Tierra Santa. El Cardenal Parolin, en México necesitamos reavivar y profundizar nuestra fe. En Brasil fallece Monseñor Alcimar Caldas, obispo emérito de la diócesis de Alto Solimões, en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Los obispos católicos y anglicanos de las iglesias a lo largo del Canal de la Mancha han hecho un llamamiento con motivo del Día Mundial del Refugiado. También en Bolivia, la pastoral social asegura que hace falta más solidaridad hacia los migrantes. Y como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco se ha reunido con un grupo de presos del tercer centro de detención del barrio romano Rebibbia, en la Casa de Santa Marta. A la reunión también ha asistido el director, dos magistradas y otros funcionarios. Han sido un total de 12 presos, 12 reclusos, que además han llevado una cesta de pan fresco al Papa. La noche anterior la prepararon con sus propias manos, precisamente para dar las gracias a Francisco por el don de la esperanza que ofrece a los reclusos. En un ambiente familiar, el Papa les confió precisamente su atención a las personas que viven la experiencia de la cárcel, recordando sus visitas a las prisiones allá en Argentina y asegurando sus oraciones también por sus familias. Hoy toda la comunidad penitenciaria ha vivido una experiencia muy importante con el Papa. Lo ha dicho el padre Moreno Bersolato, religioso de los Siervos de María, capellán de la más pequeña de las cuatro cárceles romanas. Sí, el padre Moreno habla de comunidad y es porque, insiste, hoy aquí en el Vaticano nos hemos reunido 12 reclusos. La directora de la tercera cárcel de Rebibbia, Ana María Trapazzo, 3 educadores, policías penitenciarios y 2 juezas de libertad condicional. La presencia de las 2 juezas, Ana Bari y Paola Capelli, señaló el capellán, tiene un fuerte significado. Ellas son las que evalúan y firman los permisos en las vías de reinserción social a través de las medidas alternativas de semilibertad, y es extraordinario que hoy aquí vivan directamente con los internos una experiencia de belleza que es una escuela de vida para todos. Sí, explica con pasión el padre Moreno, estos jóvenes han crecido en suburbios degradados o tal vez proceden de países lejanos. En definitiva, han tenido desde la infancia otra escuela. El capellán además se ha hecho eco de la directora de los museos del Papa, Bárbara Hatta, que dio una cordial bienvenida a los embajadores de Rebibbia. Estas galerías son la casa de todos. Aquí cada uno, con su propia sensibilidad, puede captar algo valioso para su vida y hacerla mejor. Hoy es con gran alegría que los museos vaticanos, dice el director, se presentan y se ofrecen a los internos y a quienes los acompañan como una inspiración de belleza que toca el alma en su profundidad. La visita a los museos vaticanos aún tiene más importancia, ha dicho el padre Moreno, porque en este periodo de pandemia los internos, los reclusos, han sufrido mucho el aislamiento y la marginación por la imposibilidad de abrazar a sus seres queridos. Son situaciones extremas, realmente al límite, y es fácil ceder a la tentación de ceder al conflicto y a la ira. Y el pensamiento, añade, se dirige también a todo el personal de servicio. Por último, el religioso ha concluido que puede dar testimonio como capellán de lo grande y sincero que es el cariño de los detenidos por el Papa Francisco. Ha comenzado la 94 Asamblea Plenaria de la ROACO, centrada en Oriente Medio y Tierra Santa. La plenaria se desarrollará en presencia de la Casa Bonus Pastor de Roma y contará con la participación de representantes de las agencias católicas que forman parte de la ROACO, Fundación de la Congregación para las Iglesias Orientales, y representantes de la Sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado y algunos de los dicasterios implicados. Esta mañana el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales y presidente de la ROACO, ha presidido la celebración eucarística inaugural, durante la cual se ha rezado por todos los benefactores vivos y difuntos, encomendando al Señor y a la intercesión de la Santísima Madre de Dios el desarrollo de las sesiones programadas y, en particular, los países de competencia que siguen sufriendo las consecuencias de la violencia, la inestabilidad social y política agravada por la continuación de la pandemia. La primera sesión se ha centrado en la situación de Tierra Santa, con intervenciones del Patriarca de Jerusalén de los Latinos, del Custodio y Guardián del Monte Sion y del Vicecanciller de la Universidad de Belén. También se ha compartido información sobre la colecta Pro Terra Santa 2020. Esta tarde, en cambio, la atención se centrará en Etiopía, Armenia y Georgia, gracias a la presencia y los informes de los respectivos nuncios apostólicos. Mañana miércoles se reflexionará sobre la situación en todo Oriente Medio a través de las intervenciones del secretario para las relaciones con los estados, Monseñor Richard Gallagher, y de los representantes pontificios en Siria, Líbano e Irak. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha viajado a México y destaca la homilía en la Santa Misa celebrada el pasado domingo 20 de junio en la insigne y nacional Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Durante esta homilía, el cardenal recordó que la última vez que estuvo en esta basílica fue cuando acompañaba al Santo Padre Francisco en su inolvidable viaje a México en febrero de 2016. Hoy, afirmó el purpurado, les traigo su cariñoso saludo y su bendición apostólica. De esta visita recordamos especialmente el largo tiempo que estuvo en oración silenciosa ante la imagen de la Santísima Virgen, en un diálogo intenso de hijo con la madre, un hijo que se convirtió en padre y pastor universal y, por tanto, aún más necesitado de la ayuda y la intercesión de aquella que llamamos Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles. Por eso queremos rezar especialmente por él, como él mismo pide cuando se dirige a los fieles, mientras hacemos nuestra su llamada para vivir un tiempo de gracia en toda la Iglesia, preparando y realizando el próximo Sínodo de los Obispos sobre el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y misión. Y nos vamos hasta Brasil, donde ha fallecido Monseñor Alcimar Caldas, tal y como ha informado la prensa CELAM. Falleció el 20 de junio debido a un paro cardíaco. Se trata del obispo emérito de la diócesis de Alto Solimões, en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Falleció, como hemos dicho, el pasado 20 de junio en el hospital Unimed de Manaus. Nació el 2 de febrero de 1940 en la comunidad de Ourique, en el municipio de Benjamín Constant, en el estado de Amazonas. Era hijo de caucheros, fue ordenado sacerdote en 1967. Su primer destino fue como párroco de la parroquia de San Pablo Apóstol en Sao Paulo, de Olivença, en la entonces prelatura de Alto Solimões, siendo elegido consejero y definidor de la custodia de los hermanos capuchinos de la Amazonía en 1972. Monseñor Alcimar, que habría cumplido 40 años de ordenación episcopal el próximo 25 de octubre, fue obispo de la diócesis de Carolina en el estado de Maranhão durante 9 años. Después, en el 1990, fue trasladado a la prelatura de Alto Solimões. 2 años más tarde, en 1992, la prelatura se instituyó como diócesis y recibió el nombramiento de obispo diocesano, cargo que mantuvo hasta el 20 de mayo del 2015, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia canónica. Cabe recordar que la misión de Monseñor Alcimar en la tierra que lo vio nacer estuvo siempre muy marcada por la dimensión social, ayudando a promover proyectos al servicio de lograr mejores condiciones de vida para la población de las comunidades indígenas y ribereñas. Su trabajo fue reconocido en numerosas ocasiones y ha hecho siempre varios proyectos en favor de los necesitados. Aún no se ha anunciado la fecha del velatorio y el entierro del obispo emérito de Alto Solimões, pero debería tener lugar en los próximos días en Tabatinga, sede de la diócesis. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Al unísono, los obispos católicos y anglicanos de las iglesias a lo largo del Canal de la Mancha han hecho un llamamiento con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebró el pasado domingo. Los extranjeros exiliados de su patria y presentes entre nosotros, leen su mensaje, son nuestros hermanos y hermanas, seres humanos que merecen ser ayudados a encontrar un lugar donde puedan vivir con dignidad y contribuir a la sociedad civil. Con tristeza, por tanto, los prelados de ambas confesiones contemplan la falta de esperanza que impulsa a las personas con dificultades a ser explotadas por los traficantes, aumentando así los beneficios del tráfico ilegal de seres humanos. Sin embargo, hay signos alentadores. En la nota conjunta se recuerda a quienes generosamente ofrecen a los refugiados apoyo financiero y material, tiempo y habilidades, refugio y alojamiento, independientemente de sus creencias religiosas. De hecho, a estas personas no les importan los prejuicios y temores que impiden la creación de políticas nuevas y constructivas que vayan más allá de cerrar las fronteras y emplear más personal de seguridad. De hecho, lo que se necesita es escuchar la historia de todos antes de que se anuncien las decisiones sobre su futuro. De ahí el llamamiento a la oración, especialmente a los países fronterizos, para apoyar la defensa de un mejor trato a todos los hombres, mujeres y niños vulnerables. Queremos animar a las personas de nuestras regiones. Con esta afirmación concluyen los representantes católicos y anglicanos para crear un clima de acogida y comprensión para quienes en otras naciones comparten las esperanzas y necesidades de toda la humanidad. Y por último, nos vamos hasta Bolivia, donde el presidente de la Pastoral Social Cáritas, Monseñor Cristóbal Villalasic, hizo público un mensaje con ocasión de la Jornada Mundial del Refugiado, en el que expresa que en el actual contexto de pandemia, en el que las poblaciones más vulnerables son las más afectadas, se encuentran también quienes han dejado casa, hogar, familia, amigos y cultura para emprender el camino hacia una vida diferente y de mejores condiciones, aunque no siempre ese sueño es conseguido. Villalasic añadió que los migrantes y refugiados evocan la imagen misma del pueblo peregrino en la tierra, fruto de las injusticias, abuso de poder, violencia y ambición de algunos que se olvidaron del sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la casa común. El responsable de la Pastoral Social Boliviana además puso en evidencia que una de cada 100 personas en el mundo ha perdido su hogar por los conflictos y la violencia que se vive en su país. Y Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Pueden seguir toda la actualidad, recuerden, del Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va o también a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, donde nos encontrarán como Vatican News Español y @VaticanNews/es. Hasta mañana, que tengan buena tarde.